escondí el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de un charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran.
Siempre recuerdo al corredor argentino, que a veces la memoria nos olvida. Mi viejo fue tesorero del corredor argentino. Falleció el pobre ya. Vio como lo destruyeron prácticamente, el querido correo argentino. Claro, seguro que Mauricio no sabe lo que pasó en el correo argentino, pero Mauricio Macri es un tema central. Y los trabajadores del correo argentino lo saben. Y logramos levantar y llevarlo con hidalguía y con responsabilidad al correo, faltándole muchísimas cosas. Pero recuperamos el correo argentino también. Entonces, coloquemos las cosas en su lugar y dejemos todas las hipocresías de lado. Porque uno... Las elecciones se ganan y se pierden. Lo que no se ganan y se pierden son las ideas. Si algunos se disfrazan para tratar de ganar esta elección, allá ellos, y mucho cuidado, por favor, mis queridos porteños y la ciudadanía, estén atentos. Yo no me voy a disfrazar, ni Daniel tampoco. No nos vamos a disfrazar para ganar esta elección. Ustedes saben que vamos por las convicciones que tenemos. Somos cristalinos con nuestros aciertos y errores, como nos vemos, como nos ven. Pero vamos a defender un proyecto de nación, un proyecto de país al cual estamos profundamente abrazados y profundamente decididos a llevarlo adelante. Esto es lo importante. Después lo otro es circunstancia. Por eso Daniel hoy está en la segunda vuelta, porque se abrazó a las convicciones, a las ideas que durante horas y días gobernamos desde que estamos ejerciendo la primera magistratura en este país. Y estamos contentos y estamos felices de los resultados logrados.
Buenas tardes, buenas tardes, ya está. Ya terminó, hay sol afuera. No es que tuviéramos una comunicación con Néstor Kirchner desde el más allá. Cuando hablaba de Daniel, en ese audio que pasábamos recién, se refería a Daniel Filmus y él y el balotaje que tuvo en su momento por la elección de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No estaba hablando de Scioli, no es que tenemos poderes extrasensoriales y la capacidad de comunicarnos con Néstor Kirchner allá donde esté. Trajimos este audio porque, bueno, obviamente nuestra audiencia sabe, esta semana se cumplieron 5 años del paso a la inmortalidad del presidente Néstor Kirchner, y bueno, y de alguna manera queríamos traer su voz y la reafirmación de ese concepto en este audio que plasmara cuando asumió como presidente, planteando que él no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, y en este caso decía, como en algún momento también había dicho Alfonsín, podremos ganar o perder elecciones, pero lo que no vamos a perder son nuestras convicciones, las cosas en las que creemos, que era algo también de lo que decía la presidenta el otro día, comparándose con los discursos de algún otro candidato, particularmente en este caso de Macri, que ha ido zigzagueando desde un lugar a otro, en cuanto a que, bueno, nosotros somos lo que somos y así se muestran, y bueno, será después la gente la que decidirá qué quiere. Buenísimo el aporte, Tato.
Sí, bueno, me llegó y no dudé en traerlo porque años después podría ser dicho hoy y tener la misma fuerza.
Hasta el nombre.
Sí, no, es increíble, increíble. Ahí está lo que se mantienen los ideales, ¿no?
Tal cual. Bueno, estamos a 6 días de lo que pasó en la primera vuelta de las elecciones, que tomó, creo que a todos un poco de sorpresa, incluso al PRO un poco de sorpresa, por lo que fue el resultado de esta elección del 25. No tanto porque haya habido un resultado final de balotaje con el Frente para la Victoria por encima del PRO, porque la verdad que en la mayoría de las encuestas lo que se preveía era ese escenario. Prácticamente no había ninguna encuesta que planteara una diferencia mayor de 10 puntos de Daniel Scioli por encima de Mauricio Macri, y que a su vez ese 10% de diferencia estuviera con Daniel Scioli por encima del 40%. Creo que sí sorprendió bastante a todos el triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Hoy, si las comunicaciones no permiten, vamos a tener al diputado Leo Grosso más tarde hablándonos de este nuevo escenario que se plantea en la provincia de Buenos Aires. También vamos a tener más temprano a Miguel Núñez, fue el vocero de Néstor Kirchner durante toda su presidencia, comenzó a trabajar junto a él muchos años antes, y por supuesto es un referente más que autorizado para contarnos y recordar algunas anécdotas respecto a lo que fue Néstor, y por supuesto la visión de Miguel respecto a lo que se viene, ¿no?, a este balotaje que se viene. Y también vamos a tener, siempre y cuando, lo decimos siempre, las comunicaciones no lo permitan, sobre el final del programa, en los últimos 20 minutos, al economista Andrés Haciaín, con el que vamos a charlar un poco sobre las propuestas económicas que se han ido tirando arriba de la mesa en estos últimos días, tanto por parte de el Mauricio Macri y su equipo económico, como de parte de Daniel Scioli. Decíamos respecto al domingo pasado que, bueno, fue en alguna medida sorpresivo, y al momento de analizar un poco qué fue lo que pasó, cada uno tendrá su visión, y por supuesto no hay una sola razón o una razón exclusiva respecto a por qué el resultado electoral fue este. Creo sí que si empezamos a, como si estuviéramos haciendo una operación matemática, a reducir términos, es decir, vamos despejando términos, reduciendo, nos vamos a encontrar, quizás, por lo menos desde mi punto de vista, es una de las más importantes, con que la razón madre de por qué sucedió lo que sucedió el domingo pasado es que a mí me quedó la sensación que por situaciones ajenas como por errores propios del Frente para la Victoria, es decir, tanto por razones endógenas como exógenas, lo que terminó pasando en esta primera vuelta fue que no hubo una elección entre tres candidatos, sino lo que hubo fue un plebiscito de la gestión del Frente para la Victoria. La gente resolvía su voto en base a si le gustaba o si no le gustaba o si tenía algún inconveniente, y ahí es donde empiezan a surgir la multiplicidad de razones por la que se da este resultado respecto al gobierno del Frente para la Victoria, pero en realidad no miraba demasiado qué era lo que proponían o decían los demás candidatos. Y creo que si por una razón no se da un escenario de polarización, y ahí discrepo con lo que han opinado muchos periodistas en esta semana con relación a la gran campaña que habría hecho Mauricio Macri y la visión magistral de Durán Barba y de Marcos Peña, creo por el contrario que fue tan mala la campaña de Macri, tan mala, tan zigzagueante, tan sin rumbo, tan cambiante, que por eso no se dio el escenario de polarización. Por eso es que a pesar de esta situación de prácticamente un plebiscito del gobierno del Frente para la Victoria, no se da del otro lado una polarización, Massa mantiene su electorado, porque aún el que por alguna razón, por el desgaste, por lo que sea, esa multiplicidad de razones, no quería votar al candidato del Frente para la Victoria, tampoco le daba para embanderarse con el que tenía más posibilidades de ganarle de alguna manera. Porque por eso mismo, por la campaña un poco zigzagueante y por la falta de seguridad que reflejaba Mauricio Macri en sus propuestas, en su punto de vista, que cambiaban toda la semana. ¿Qué escenario se plantea ahora? Y bueno, por ahora no se sabe, es muy pronto. Sí da la sensación de que hay un el PRO como que se desató a partir de este resultado, se sienten confiados, fuertes, y empezaron, me da la sensación, a sacarse un poco las caretas y a mostrar quiénes son realmente y qué es lo que pretenden hacer y cómo tomarían el Estado. Se da, por ejemplo, el hecho, la curiosidad, que María Eugenia Vidal ya empieza a anunciar algunas medidas, entre las que, por ejemplo, hoy ya empezó a trascender en la prensa que estuvo en estos días, ayer o antes de ayer, en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y lo primero que anunció es el cierre del programa Envión. El programa Envión de la provincia de Buenos Aires es un programa que lo que busca es insertar de alguna manera a jóvenes con un grado de vulnerabilidad muy alta, que serían 50.000 aproximadamente, a la franja más etaria más baja, ayudándolos de alguna manera, colaborando, impulsándolos para que terminen su escolaridad, y a los de que ya terminan, digamos, su escolaridad secundaria, preparándolos en oficios, carpintería, plomería, electricidad, para buscar alguna forma de inserción laboral que les permita quebrar esa situación de vulnerabilidad en la que viven. Bueno, Mauricio Eugenia Vidal ya anunció que ese programa lo cierra. Esto provoca no solamente la pérdida de su fuente de trabajo de 2.000 docentes que aproximadamente trabajan en ese programa provincial, sino también el abandono de estos 50.000 jóvenes, que de alguna manera lo que termina pasando es que para que cierren los números de la provincia y se reduzca el gasto, se los empuja a la exclusión. Y empujarlos a la exclusión no solo significa dejarlos sin una oportunidad. Si hay una manera de luchar, por ejemplo, contra la inseguridad que tanto los preocupa a los representantes del PRO, es la integración de las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Ese es un mecanismo crucial. En la medida que haya más exclusión, va a haber más inseguridad. Porque la exclusión no solo genera falta de oportunidades y marginalidad, sino que además, lógicamente, genera resentimiento en esos jóvenes, que ven que el mundo les pasa por un costado, se les va de las manos y no tienen oportunidad de apoyar el pie en un estribo para poder subirse al caballo. Y esa es la función que tiene que cumplir el Estado: darles la posibilidad de apoyar el pie en un pedal, en un estribo, y subirse, no quedar afuera. Bueno, la primera medida que toma María Eugenia Vidal es excluir a 50.000 jóvenes, tirarlos afuera de la sociedad, no afuera del programa Envión, afuera de la sociedad los tira. Entonces, si ese es el camino por el que va a ir el PRO a gobernar la provincia de Buenos Aires, no le va a ir bien. No le va a ir bien porque la provincia de Buenos Aires es una provincia que necesita mucho de un Estado fuerte, de un Estado presente en la solución de estos problemas. También se dice que va a correr la misma suerte el plan Fines. Por lo menos eso es lo que venían anunciando en las mismas condiciones el intendente electo de La Plata, Garro, con respecto a ese plan en su ciudad. Esto significa también no solamente dejar un montón de docentes y administrativos que trabajaban en ese plan afuera, tirarlos, dejarlos sin trabajo a partir del 31 de diciembre, como dicen que se cierra, sino también quitarle la posibilidad a muchos jóvenes también en una situación de vulnerabilidad de terminar la enseñanza secundaria, que era lo que hacía el plan Fines, facilitarles la posibilidad de terminar la enseñanza secundaria. Aparentemente el camino que han elegido, como lo ha anunciado también Melcoñán, con la suba de la edad jubilatoria, con prescindir de la mayor cantidad posible de docentes en la provincia de Buenos Aires para achicar el gasto, es el camino de la exclusión. Una vez más eligen el camino de la exclusión. Así les va a ir, muchachos. Y tengan cuidado que todavía no ganaron. Falta el balotaje. Falta el balotaje. Y esto lo que permite es abrirle los ojos a un montón de gente. Que no, en un balotaje, no se elige en primera instancia al mejor. Porque la gente que quedó afuera, digamos, del balotaje, que no quedó con su candidato, ya pensaba que el mejor era otro. Por algo no los votó a ninguno de los dos. Lo que elige la gente, lo que vota la gente, digamos, ese tercer espacio que quedó afuera del balotaje, es de entre los dos a quién prefiere o a quién es, desde su punto de vista, el mal menor. Entonces, ojo, que si bien en la primera vuelta quizás no prestaron tanta atención a quién era Mauricio Macri, ahora sí lo van a hacer. Ahora sí lo van a hacer porque ahora se juegan en serio. Ahora es en serio quién va a ser el presidente. Entonces, cuidado, yo los veo como piratas detrás de un botín de guerra, y ese botín de guerra es el Estado. Cuidado, porque todavía no cazaron al oso.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto.
Ahora con Benelus Tienda Virtual no precisás moverte de casa para hacer tus compras de alimentos sanos y naturales. almendras, nueces, frutas desecadas, cereales, semillas, productos para celíacos y todo lo que hace tu dieta más saludable y sabrosa, Benelus te lo lleva a tu casa y al mejor precio. Llámanos al 205-77-690 o encontrarnos en Facebook, Benelus Tienda Virtual.
¿Cómo se lleva el frío? Para entender. Se te nota fascistoide con olor a represión. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Poder tomarme una cerveza, emborrachar mi corazón. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor.
Por Dios me cruzo pa' la calle del otro lado. De repente escucho ¡pum! El de la esquina se ha tirado. Y uno que no había visto se estaba subiendo un auto. Será mejor que me vaya para otro lado.
Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza.
Bueno, hoy vinimos con Capanga a full, porque nos podrán quitar cualquier cosa menos la alegría, ¿eh? Así que venimos con música bien pum para arriba. Trajimos al mono de Capanga, al Michael, a todos los tenemos ahí adentro de la compu de Joaquín para darnos un programa bien de previa de sábado. Y de un sábado que está, ahora se había levantado un vientito, estaba un poquito más fresco, pero pinta lindo. Está para un asadito, tomarse un tan cuestionado Fernet con Coca-Cola. Le pegaron mal al Fernet en esta semana, pero bueno, no pasa nada. El otro dato interesante que me enteré a partir de este agravio casi que le infirió la CNN al Fernet es que el 75% de la producción mundial de Fernet se consume en la Argentina. Así que prácticamente...
A ver, decime el porcentaje en Córdoba, también quiero saber
cuál es el porcentaje. Y de ese 75, el 70, 80 sí, por lo menos, ¿no? Tremendo. Pero bueno, ya tenemos una comunicación, como decíamos, fueron generosas las líneas telefónicas con nosotros en esta oportunidad. Y ya lo tenemos por ahí a Miguel Núñez. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Nos
Hola,
escuchás?
Víctor.
Sabemos que tenías... ¿Nos escuchás bien?
Yo bien, perfecto.
Perfecto, nosotros perfecto, te escuchamos también. Nos
me,
está
anoto,
dando
me anoto para el asado.
Que ¿te anotás para el asado? Estamos armando un asadito. Estamos armando un asadito.
Bueno, yo llevo el fernet, entonces.
Bárbaro.
Y los embutidos, los chorizos también hay que llevarlos.
También, ¿eh? sí, todo viene complicada la cosa, ¿eh? Vamos a terminar chupando pedregullo, es la única que hay.
No hay nada organizado, es todo...
Es que los chorizos los teníamos comprados y resulta que viene la OMS y nos salta con que es todo cancerígeno, ¿viste? No podemos ni el quemado de las tostadas podemos comer.
Sí, así que nada. No se puede comer nada, tomar nada, todo no se hace puede. Mal, todo.
Además, que la OMS se meta con lo que quiera, pero que con el choripán nos hagan los locos, ¿viste? El choripán no se entrega.
Acaban a tener problemas.
Como contrapartida, también en esta semana hubo una universidad, esas universidades que dicen que hacen estudios, que sacó un informe expresando que el vino tinto, te vienen a buscar, nos vienen a buscar parece, se siente una sirena por ahí.
Estoy en la calle y...
Se escucha una sirena. Bueno, sí, decía este estudio... Decía este estudio canadiense que el vino tinto es muy bueno para...
No, bueno,
el cáncer de pulmón. Es muy bueno para combatir el cáncer de pulmón. Así que
es bueno.
El vino tinto es bueno para combatir el cáncer de pulmón.
Creí que también criticaban el vino tinto.
No.
Es una conspiración internacional.
Ya está.
No, claro.
Ahí sí que nos íbamos a considerar afuera del mundo.
Está bien, nos dejan algo.
Pero no, el vino lo dejaron. Pero Miguel, te llamábamos para hablar de esta semana. Se celebró de alguna manera, por decirlo, el quinto aniversario del fallecimiento de Néstor. Se conmemoró el quinto aniversario del fallecimiento de Néstor. Y bueno, viste, para hablar de Néstor, nada mejor que hacerlo contigo, que estuviste junto a él durante toda su histórica presidencia, pero que lo venías acompañando de mucho antes, viste. Leuco, sí, por favor, que se informe un poco antes de hablar pavada.
No, él lo sabe mejor que nadie.
Sí, pero...
Me llama mucho la atención ese, que no sé si la otra vez lo hablamos, ¿no? Como uno no puede renegar de su historia, digamos, uno puede criticar, no me refiero solo a Alfredo, Alfredo era vecino de muchos años, creo que él ya no vive más acá en el barrio, no éramos amigos, pero además éramos colegas de profesión, vecinos, nos cruzábamos siempre en algún bar del barrio, en la calle. La verdad que no sé a qué vino todo eso. Digo, yo no me mudé de barrio.
Se mudó él y se confundió. Pero bueno,
ha pasado mal la información. Sí.
Hablemos de Néstor, que vale la pena, y no de
cosas importantes,
de estos personajes tan menores, viste, que últimamente se dedican al periodismo epistolar. Miguel, ¿cómo fue trabajar? La intensidad de Néstor, trabajar ahí en ese momento tan crucial de la Argentina, que veníamos del séptimo infierno, del séptimo subsuelo.
Para mí, recordarlo a Néstor es todos los días está presente, porque me parece que para todos los militantes políticos, y no me refiero solamente a los peronistas o a aquellos que somos militantes del kirchnerismo, me parece que si hay una cosa central que vino a hacer Néstor, es a recuperar la política como una herramienta de transformación. Y por ahí mal le hacen algunos dirigentes ahora a la política, prestándose al juego de algunos intereses que quieren mostrar a la política como algo sucio. Los militantes políticos, y ya no solamente me refiero a los jóvenes de la Cámpora, ponele a todos los dirigentes, militantes políticos, como bajo sospecha. La política es sucia, los dirigentes están o militantes bajo sospecha, y eso es lo que más le agrada al sistema. Y en esa crítica, incluso algunos compañeros también, que días previos a las elecciones salieron a juzgar ciertos aspectos que no tienen relevancia con respecto al candidato de en este caso del oficialismo, ¿no? Pero me parece que hay muchos dirigentes que se están prestando a ese juego que propone el sistema y las corporaciones de denigrar a la actividad política, de criminalizarla, como nos tocó a nosotros vivirla con Néstor cuando llegamos a, ustedes se deben acordar también, criminalizar la protesta social. Ajá. ¿Ustedes se acuerdan cuando pedían palos, alguien a los piqueteros de la calle, y Néstor se negó rotundamente a hacerlo? Y recuerdo cómo sufrió cuando ocurrió lo de Mariano Ferreira, el asesinato de Mariano Ferreira. Gracias a Dios tuvimos justicia, y sus responsables y sus autores materiales e intelectuales están purgando condena.
Gracias a Dios, y a que había un gobierno que tenía la voluntad política de que se esclareciera eso.
Sí, por supuesto. Entonces, bueno, como entonces se hizo con la protesta social, me parece que ahora se pretende hacer con la actividad política, ¿no? Y me parece que es importante que podamos entender que resulta curioso ahora que, digamos, ha cobrado la actividad política su sentido para muy buena parte de la población, porque hemos visto en estos años incorporarse muchísimos jóvenes, e insisto, no solamente en el peronismo, en muchas fuerzas políticas, en la izquierda, hasta en el propio radicalismo, con toda la crisis que viene atravesando, incorporarse mucha juventud al debate político, a la actividad política, flaco favor le hacen a aquellos dirigentes que intentan atacar con su discurso o con algunas acciones también a estos jóvenes o a la actividad política, tratando, por ejemplo, de llevar todos los temas a los tribunales. Los tribunales no son el ámbito natural de la política. Nosotros elegimos en elecciones libres y democráticas para que después nos gobierne una juristocracia del saber. Y los tribunales, en la medida que no hay participación popular, la política pierde todo su sentido. A mí me parece que las cuestiones de índole pública se deben resolver en los ámbitos políticos. Y para eso tenemos no solamente a los partidos, tenemos las instituciones políticas como son el Congreso, como es el Poder Ejecutivo, como son los partidos políticos. Me parece que lo que hay que hacer es, en todo caso, intensificar el debate político. Ustedes acuérdense que hasta la llegada de Néstor al gobierno, los dirigentes políticos, porque además yo lo viví, estábamos con Cristina en el Congreso, y nos teníamos que sacar el traje para salir del Congreso. Eso. No es una metáfora,
tal cual.
Nos teníamos tal que cual. Sacar el traje porque había gente con las cacerolas en la puerta.
El que se vayan todos era virulento.
A cualquiera, y he visto incluso agredir a alguna gente, agredir a periodistas que iban de traje pensando que eran
algún legislador.
Algún legislador. Digo, eso me parece que es lo central que vino a traer Néstor, la recuperación de la política como una herramienta de transformación para la sociedad, para que la gente pueda vivir mejor. Es lo que vino a traer Néstor a la Argentina, una Argentina además que estaba, como él decía repetidamente, en el infierno, ¿no? Me parece que eso después uno puede decir seguramente que hemos cometido muchos errores durante esos años de gestión, durante todos estos años, pero me parece que eso es innegable, ¿no? Sobre todo para cualquier militante político, o fundamentalmente para cualquier militante o dirigente político. El Bien. Tema de recuperar la política me parece que es central. Después, por supuesto que hay muchos otros logros que ya uno podría poner sería largo enumerar cada una de las cosas que se han alcanzado en distintos planos, pero me parece que ese es un punto central. Todo lo otro, los logros económicos, políticos, sociales, no se podían haber alcanzado, claro, sino era volviendo a poner a la política en el centro de la escena,
¿no? Tal cual, ¿no? Miguel, ¿y qué evaluación haces del resultado del domingo pasado?
A ver, hay muchos aspectos ahí a considerar. En principio, me parece que el oficialismo se debe a una autocrítica interna importante. Así como yo recién decía que con Néstor vinimos a recuperar la actividad política y la calle, que es el ámbito natural de la política, no los canales de televisión, me parece que hay que hacer una autocrítica en ese sentido, porque está bueno que hayan irrumpido jóvenes de otros sectores políticos a la escena y que hayan accedido a cargos de relevancia en distritos que eran impensados en la provincia de Buenos Aires, bueno, en el caso mismo de la nueva gobernadora electa, pero tal vez ahí, por ahí pase la cuestión de la autocrítica central, que es no haber estado más atentos al oído de lo que estaba reclamando la sociedad, aquellos cambios, justamente además para un gobierno que ha venido tomando siempre la iniciativa política en cuanto a los cambios y a las transformaciones.
¿Y cómo ves la perspectiva de acá el 22?
A ver,
¿haces alguna evaluación ya o es muy pronto?
Cosa, hay una cosa también que es, Scioli no ganó por lo que se esperaba, pero ganó la elección creo que por más de dos puntos y medio,
una cosa así.
Entonces, me parece que todavía, haciendo o partiendo de esta evaluación, que creo que debe ser, y que entiendo que es un debate que están planteando muchos distintas agrupaciones, de volver a ganar la calle, de escuchar por ahí el reclamo de la gente, creo también que ya Daniel lo ha tomado en alguna de las medidas que ha anunciado, este tema del aumento de las jubilaciones, de llevarlo al 82% la mínima, en fin, una serie de medidas que ha anunciado, me parece que está prestando atención a eso. Es decir, no sirven solamente dar vuelta 5 veces el país, subirse un avión, bajarse en un escenario, sino que caminar un poco más la calle también, ¿no? pero no es la crítica, es para los candidatos o los militantes que seguramente muchos lo han hecho, tal vez hay que trabajar más en eso. Me parece que, bueno, también es difícil a veces, ¿viste? Cuando estás en la gestión, a la vez estar en campaña, por ahí se hace complicado.
No te alcanzan las
horas. Pero a mí me parece que esa es la cuestión central. Hay un desgaste natural, por otro lado, después. De todos modos, no creo que la gente quiera rifar, más allá del desgaste o de que pueda estar cansada de ciertas caras o ciertos nombres. Pudo no haberse acertado tal vez en la elección de algunos candidatos. También hay otro aspecto, me parece que se hizo una interna demasiado extensa, sin definiciones en el tiempo, cuando después de los resultados del 2013, de las elecciones legislativas, a mí me da la impresión que estaba más o menos claro para todos y para todas quién era el candidato natural para el peronismo. Había que encolumnarse detrás de esta idea, de esta propuesta, tratar de ordenar rápidamente eso y salir a, como digo, a caminar la calle y a caminar la gestión. La gestión es curioso porque la gestión no se ha perdido, sigue el gobierno con la iniciativa política. Venimos en una situación casi inédita, llegamos a una elección con una situación de tranquilidad, de paz social, con problemas por supuesto, pero con una situación de tranquilidad, de paz social, como te decía, que
no era lo pronosticado por los
creo que medios, nunca lo hemos visto en la historia, nosotros por lo menos, ¿no? Entonces es curioso que haya pasado esto. Por eso te decía, me parece que hay varios aspectos.
Bueno.
Daniel, insisto, tal vez había una expectativa de que, bueno, ya estaba resuelta la elección, que se ganaba caminando, como quien dice. Este asunto de las encuestas, siempre digo, también habría ahí que hacer una autocrítica, ¿no? Porque la vienen pifiando los muchachos fieros. A mí no me gusta meterme a criticar el trabajo de nadie, pero bueno, a ver, la vienen errando, pero además, para el dirigente, considerar solamente una encuesta, la encuesta es una herramienta, es como una radiografía para el médico, el análisis clínico finalmente queda en manos del dirigente, que evaluar entre otras cosas, si no sería muy fácil, agarramos la encuesta, la gente dice quiero tal cosa, salgo en la tele y digo
tal cosa.
Y no es, evidentemente, y repito eso, no es así. Se trata de interpelar a la sociedad a partir de tus convicciones, de tus principios. Ahora, uno dice, es autocrítico de este lado porque no se ganó como se esperaba en la primera vuelta, o el margen fue mucho menor. Yo creo que igual Scioli sigue muy en carrera, ganó en las PASO, ganó en la primera vuelta, si bien no fue por el margen que se esperaba, porque si vos escuchás y lees, Víctor, por eso insisto en esto, pareciera que ya hubiera ganado Macri ahora, ahora ocurre lo contrario, que ganó el domingo pasado y que ya ganó la segunda vuelta.
Claro, es una sensación que quedó ahí.
Esto está por verse, porque si hago esta autocrítica también, hay que decir que del otro lado también, no está muy claro, me parece, cuál es la propuesta de... Bueno, algunos creo que tenemos una idea, una opinión sobre eso, pero no queda claro cuál es la propuesta de país, qué es lo que quieren hacer realmente, porque hemos escuchado un doble discurso, esta cosa de los candidatos que parecen productos licuados del marketing político, de lo que dicen asesores de campaña, que es lo más correcto, lo más políticamente correcto para decir, y me parece que la gente tampoco compra espejitos de colores, ¿no?
Digo, es así.
Me parece que esto, que tampoco lo va a resolver un debate, por lo menos en el estilo de debate que se plantea en la Argentina, me parece que sí una evaluación seria de parte de nosotros, que también tenemos que hacernos cargo del voto, porque cuando salimos a golpear la cacerola en el 2001 en la ciudad de Buenos Aires durante 30 años o más, a Fernando de la Rúa la ciudad lo vino votando sistemáticamente, desde que fue una joven promesa con la elección de Perón, la tercer presidencia de Perón. Vos te acordás que de la Rúa asume como senador porque estaba siendo muy joven. Sistemáticamente desde entonces.
Sí, perdió la interna después con Alfonsín para ser candidato presidencial
pero en la salida democrática, y después volvió sistemáticamente. Cada vez que se presentó una elección la ganó. Y la verdad que los años que estuvo en la ciudad no hubo ninguna gestión y llegó a ser presidente, y así terminamos. Entonces me parece que tenemos también que reflexionar muy seriamente en cuanto a que la gestión de un país no se trata solamente de eslogans de campaña que están vacíos de contenido, sino de realmente tener una trayectoria de gestión, que además aquí en este caso, en 8 años de gestión, la oposición, en este caso Macri, realmente ha mostrado, me parece, cuestiones estéticas, cuestiones que no han sido transformadoras de la ciudad. La última gran transformación de la ciudad es Puerto Madero, seamos francos. Yo no recuerdo, digo, más allá de que nos guste o no nos guste, es una gran transformación. En los 90 después vinieron también con eso los shoppings, pero en estos últimos 8 años en la ciudad, ¿cuáles han sido las grandes obras transformadoras?
Quizás el tema
no
de
iban a ser los
el tema
shoppings,
de la inundación, el tema de la canalización de los, digamos, de algunas partes de las cuencas que se inundaban. Pero yo prefiero quedarme, Miguel, con lo que vos decías, porque hay un ejemplo muy cercano, que es
pero
lo que vos señalabas de la Rúa.
En eso Daniel Scioli, el gobierno nacional, además, el tema en la provincia de Buenos Aires era mucho más grave, donde se perdía la producción y se inundaban ciudades también. Se han hecho también grandes obras, ¿no?
Con ni hablar. Tema de la cuenca, sí, ni hablar, y también con las rutas y eso, a pesar de que algunas quedaron en el debe. Pero bueno, yo prefiero quedarme con una frase que vos decías por ahí, que está buena, que la gente la tome en cuenta en estos meses, teniendo además tan cercano el ejemplo de la Rúa. Gobernar un país no es mostrar eslogan vacíos, sino que es saber gestionar.
No es una tarea sencilla.
Y no es una tarea sencilla. Miguel, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Y bueno, vamos obviamente a seguir en contacto.
Gracias a vos, Víctor, como siempre.
Un abrazo muy grande.
Era
Miguel Núñez, vocero del presidente Néstor Kirchner durante toda su presidencia. Vamos a una tanda y ya volvemos nuevamente.
No, no voy.
La Memoria llegó para quedarse. Un programa donde la experiencia colectiva no se pierde, las lecciones no se olvidan, para que la lucha no deba empezar siempre de nuevo. Escúchalo por Radio Asamblea FM 94.1 los sábados a las 16.
No ha muerto.
Empezá tu día pleno de energía y sabor con granolas y mueslis Las Mañanitas. La combinación justa de cereales y frutas secas en el desayuno para que tu mundo se vuelva algo maravilloso. Pedilas en la dietética de tu barrio. Estás escuchando Puede Fallar por Radio Asamblea, FM 94.1, un lugar para todas las voces.
Capanga, full, bien para arriba, vamos arriba en esta previa del sábado que se viene con todo a Fernet Coca-Cola y Choripán y la OMS que haga lo que pueda. Vía de comunicación.
¿Sabes a dónde la mandamos? Sí, Víctor, te cuento. Mira, nos pueden llamar al teléfono, que es el 4854-7034. Si quieren llamar, pueden mandar un mensaje dejándonos el comentario al WhatsApp, que es el 15-6405-2548. O si no, nos encuentran en las redes sociales. En el Facebook, La Peña Loza Nacional. Y en Twitter, Puede Fallar 94.1.
También desde ya la semana pasada, creo, nos encuentran en radiocut.fm. Ahí va a estar, está ya toda la programación de la radio, que la pueden escuchar en vivo o quedan subidos todos los programas a esta plataforma y lo pueden escuchar cuando ustedes quieran. Bueno, de alguna manera ya la medida que se va despejando el panorama del balotaje, empiezan a prestarse más atención a algunas propuestas económicas que empiezan a plantear los candidatos, tanto Mauricio Macri como Daniel Scioli. Daniel Scioli habló en estos días del 82% móvil para las jubilaciones mínimas, habló de alguna manera ver cómo mejorar los números para las economías regionales, habló también del impuesto a las ganancias, subir a 30.000 pesos el mínimo para ser aplicado, y por otro lado también de parte del equipo económico del macrismo, del PRO, apareció, por ejemplo, Melconian planteando subir la edad de las jubilaciones a 70 años, aparecieron otros economistas planteando liberar el dólar, algún documento que le llegó a empresarios brasileros planteando un ajuste, y bueno, nada mejor para saber cuáles pueden ser las consecuencias de la aplicación de estas propuestas en la vida cotidiana, sin eufemismos, sin el eufemismo de vamos a sincerar las tarifas de los servicios, sino planteando claramente que nada mejor que comunicarnos con los que saben. Y con quien estamos en comunicación es con el economista Andrés Aciaín, director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que ya estuvo de alguna manera planteando qué podría pasar a partir de la aplicación de estas medidas económicas en la vida cotidiana de los argentinos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Víctor Mastrange, lo de Puede Fallar, te saluda.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, muy bien.
¿Cómo te trata esta primavera que no termina de afirmarse?
Sí, ahí andamos, entre la remera y el abrigo.
No se puede abandonar la campera todavía, ¿eh?
No.
Un invierno guapo nos tocó. Andrés, ya si bien en algunos casos hasta medio solapadamente por parte de los economistas del PRO, ya empiezan a vislumbrarse algunas propuestas respecto a qué harían en caso de ganar con la economía del país, con algunos de los ítems más importantes como son servicio, dólar, retenciones, que son quizás los temas que están más arriba de la mesa en el plano económico. ¿Cómo ves vos las propuestas que plantearon en estos días a ese respecto los dos candidatos y cuál sería la consecuencia de la aplicación de unas y otras en tu visión?
Mira, respecto a la propuesta de Scioli de aumentar al 82% móvil la mínima, ahí yo estuve haciendo los números, más o menos son al actual valor de las jubilaciones, que está casi en 4.300 pesos, habría que llevarla a 4.582, pero el 82% móvil son 283 pesos más. Ajá. La mínima. Esto, cuando uno hace el cálculo por la cantidad de jubilados, que aproximadamente lo que cobra la mínima son 3.200.000, y bueno, por el monto anual, son unos 10.870 millones de pesos, que es un valor, podemos decir, no demasiado elevado en términos de costos fiscales, el 0,69% del gasto total presupuestado. Uh-huh. Esto, para que se entienda, digamos, porque hubo mucho debate sobre si llegaron o no al 82%, en la ley de movilidad jubilatoria en los últimos años ha aumentado la mínima hasta acercarla a ese valor, y lo que siempre se ha dicho que es fiscalmente, digamos, muy complejo de realizar, es aumentar todas las jubilaciones un 82%, ¿no?
Sí, pero en este caso
la mínima, como decir, que no es inviable fiscalmente. Y por el otro lado, ya la propuesta de devolver el IVA a los jubilados, cuando uno analiza cuánto sería el ingreso extra que recibiría un jubilado cuando se le devuelven el 21%, bueno, básicamente ya con eso solo alcanzaría el 82% móvil hoy día. O sea que la promesa anterior ya de por sí lo alcanzaba.
Claro, da la sensación de que es para dejarlo más claramente hacia dónde se apunta, ¿no?
Claro, cambio, por ¿no? eso. Yo soy, digamos, medio escéptico. Creo que la consigna del 82% móvil es una consigna tomada de los pelos, porque en realidad el 82% fue un cálculo que se hizo en la época de Onganía, de acuerdo a la relación que había ahí entre trabajadores activos y pasivos, y se calculó que ese era el valor que hacía sustentable el sistema hace 40 años, 50 años.
Sí, es casi un mito.
Sí, después se convirtió en una reivindicación por una movida más de los medios, de la oposición. A mí me parece que en todo caso lo que hay que discutir es cuál es la jubilación mínima que alcanza para que un jubilado viva dignamente. Claro. Y no montarse de esta consigna, pero bueno, así estará con una demanda. Muchos jubilados la han tomado como propia, y yo estoy de acuerdo en que se logre aplicar para los que cobran la mínima siempre una mejora en el haber jubilatorio. O sea que me parece una propuesta positiva.
Uh-huh. Y de parte del PRO, viste que, digamos, no lo han planteado uno solo, pero si vos empezás a atar las cosas que fue diciendo uno y otro, te encontrás con una suerte de cóctel en la que plantean una liberalización del dólar, por otro lado una apertura de las importaciones, y por otro lado tomar toda la mayor cantidad de deuda que se pueda. Si juntamos todos esos elementos, ¿qué puede pasar a partir de ese cóctel? ¿En qué deriva esto? para el país?
Mira, yo por las declaraciones y conociendo, digamos, la situación económica y las alternativas de los distintos equipos económicos, lo que uno puede percibir es que la estrategia va a ser de parte de Macri, ni bien asuma, con su promesa de liberar rápidamente el cepo, va a tratar de rápidamente abrir restricciones cambiarias, con el costo de una fuerte devaluación del dólar oficial, lo van a llevar a un valor similar al paralelo, una devaluación de más o menos un 70%, 60%, depende, es el objetivo, si logran estabilizarlo ahí. Esto obviamente implicaría, recordemos, en enero de 2014 se devaluó un 20% y la inflación aumentó 15 puntos. Entonces esto implicaría un salto fuerte de los precios, más porque va a ir acompañado de una suba importante de tarifas eléctricas, no solo para los consumidores, sino también para las empresas. Esto ya lo viene anticipando la bolsa, por eso el día que se conoció la noticia del balotaje subieron tanto las acciones de las empresas eléctricas. En el marco de una inflación acelerada con esta devaluación y abriendo la compra de dólares, obviamente se fumarían las divisas y sería muy difícil la reserva, muy difícil para
afecta
el dólar.
La reserva, ¿no?
Entonces, por eso esta estrategia, la van a hacer en, si llegan a ser gobierno, creo yo, en el marco de una combinación con un acuerdo firmado con los fondos buitres y dos líneas de crédito, que por lo que tengo entendido ya están trabajando los equipos de Macri en Inglaterra y en Estados Unidos, se habla de Pratgay y Sturzenegger haciendo las vinculaciones, para conseguir aproximadamente una emisión de deuda de 40.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones de dólares se destinarían a pagarle a los fondos buitres y de los otros 20.000 millones, 10.000 millones se utilizarían para abastecer lo que va a ser la compra de dólares por los grupos empresarios argentinos y multinacionales en el marco de la apertura del CEPO, y otros 10.000 millones se calculan para contraer la compra de dólares minoristas. O sea que el saldo de esta política sería una devaluación, y con esto lo que esperan es, en el marco de esa devaluación fuerte del dólar y apertura del CEPO, lograr estabilizarlo a un valor de paralelo con un endeudamiento de 40.000 millones de dólares que se gastaría en fuga de capitales.
Pero eso es lo que te iba a decir, ¿no? Es endeudarse para facilitar la fuga de capitales,
para lograr la apertura del CEPO y que los grupos empresarios y también los minoristas puedan comprar 20.000 millones, con el costo adicional de, para acceder a ese crédito, un arreglo anterior con los 20 fondos buitres que implica 20.000 millones de dólares más. Esto a ojo, ¿no? Como un número aproximado de las estimaciones que, por lo que a mí me han llegado, están barajando los equipos económicos del PRO.
Todo ese cóctel, ¿cómo afectaría el empleo? Digamos, ya, además concomitantemente a esto estaría también una apertura de las importaciones en un mundo que está sobreestoqueado, ¿no? Y con
lo de la apertura de las importaciones, obviamente hay que ver cómo la hacen, ¿no? Si lo que hacen es, como sospecha, a fin de año vencen las de JAI por una cuestión de la OMC. La actual gestión estaba buscando alternativas, ¿no? Iba a meter más bien barreras para arancelarios. Probable que el PRO aproveche el vencimiento de las de JAI por la presión del OMC para liberar las importaciones, y esto obviamente va a traer problemas para lo que es la industria más mano de obra intensiva, ¿no? Las que son, las que compiten sobre todo con algunos productos importados, esto es calzado, textiles, algo de la maderera, alguna cuestión también de industria editorial, digamos, distintos sectores más sensibles en materia de empleo. Y también, obviamente, la fuerte devaluación con suba de tarifa va a ser un aumento de precio que va a licuar en forma importante los salarios. Por eso es probable que esto esté acompañado de un intento de contener las paritarias para evitar lo que los economistas llaman pass-through, o sea, que la devaluación no se la coma a los pocos meses los aumentos de salario y de precio. Entonces van a tratar de contener, una vez que subieron el dólar y aumentaron los precios, sobre todo de lo importado y lo exportable, alimentos, que afecta a la población más humilde, contener la suba de salario y de precios internos con una apertura importadora y con una política de dilatar las paritarias. Esto se calcula que va a generar una caída importante de la actividad, que sobre todo en el primer semestre, con pérdida de empleo y con consecuencias económicas y sociales complicadas, y la esperanza, me parece, de los sectores del PRO es que pasado unos 6 meses de recesión, pérdida de empleo, fuerte inflación, se logre estabilizar el dólar, se logre recuperar ciertas reservas por la propia caída de la actividad, que obviamente va a tirar abajo parte de las importaciones porque va a haber menos producción y consumo, y una vez estabilizado el dólar, ellos apuestan a que los grupos económicos y todos los sectores que estuvieron comprando dólares en los últimos años los traigan, aprovechando la fuerte devaluación para comprar, digamos, y aparte, como hay cierta crisis económica, para comprar propiedades y otras empresas que estén, digamos,
a precio de remate
por la devaluación. Y esto pueda generar el reinicio de un ciclo de recuperación basado en el ingreso de capitales, más bien especulativos, hecho de que yo soy escéptico porque están saliendo con un programa para generar un ciclo ascendente especulativo, al estilo del inicio de la convertibilidad o lo que fue la plata dulce Martínez de Hoz, en un contexto internacional poco favorable para eso, porque están bajando los precios de materias primas y la plata se está yendo de los países de la periferia hacia el
centro. Y aumentando las tasas en los países centrales.
Sí, van a salir a contramano de la historia a intentar hacer un ciclo especulativo cuando el ciclo se está cayendo a nivel mundial.
Andrés Haciaín, te agradecemos muchísimo esta comunicación, que bueno, vamos a seguir en contacto en otras oportunidades para ver cómo va avanzando esta situación. Muchísimas gracias estamos en contacto.
Yo le agradezco a ustedes y un saludo a todos los oyentes.
Muchas gracias. Era Andrés Haciaín, director del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, economista él, que por cierto, muy tranquilo, no nos dejó. Vamos a la última tanda y ya volvemos para despedirnos prácticamente, ¿no? ¿Ya estamos ahí o no? Nos vamos casi ya. Ya está, nos despedimos. Nos despedimos porque se nos vinieron las 8 de la noche arriba. Nos quedó corto, la verdad. Nos quedó cortísimo muy. El programa de hoy. Hoy arrancó el fútbol de nuevo, ¿no?
Sí, arrancó
el fútbol de
hoy
nuevo.
Hoy terminó el rugby también, después de un mes y medio. All Blacks, bicampeones.
Bicampeón los All Blacks. Sí, sí. Argentina, bueno, una derrota digna al final, pero en este caso no dicho.
Pero sirve para estar para seguir en este nivel.
Claro, socarronamente, sino que realmente fue una participación muy digna la de los Pumas en este mundial, obteniendo la cuarta posición por encima de potencia. Sobre todo las europeas, que quedaron en el camino mucho antes.
Por ejemplo, tiro un dato de esto, los de Nueva Zelanda perdieron 3 partidos de los últimos 61, son bicampeones. Es la primera vez que salen campeones fuera de su casa, porque el mundial del 87 y el del 2011 habían estado de locales.
Así bueno, que, bien, feliz 8 años que no pierden, nos dice Joaquín, los All Blacks, porque todavía no los agarramos nosotros. Un agradecimiento a todos los oyentes. Previa de sábado, muchachos, si toman, no manejen. Si manejan, no tomen, por más que sea el Fernet tan criticado por la CNN. Nos estamos despidiendo, nos reencontramos el sábado próximo en esto que es Puede Fallar.
Si te perdiste algo, reviví este Puede Fallar el próximo jueves a las 9 de la mañana en Radio Asamblea FM 94.1.
Que disimulo, pero es peor porque tengo cara.